La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La ONU advirtió que más de 5 millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar en Siria tras el trágico terremoto que devastó partes del país y de la vecina Turquía. El último balance indica que más de 23.000 personas perdieron la vida en el sismo. El gobierno español ofreció la ciudadanía a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados y trasladados en avión a Estados Unidos este jueves. Los liberados serán despojados de su nacionalidad nicaragüense, según anunció Managua. Carlos Saura, el célebre cineasta español cuya carrera se extendió durante más de 7 décadas, en las que obtuvo 3 nominaciones al Oscar, falleció este viernes a los 91 años. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Los equipos de rescate salvaron este viernes a un bebé de 10 días y a su madre atrapados en las ruinas de un edificio en Turquía y sacaron a varias personas de otros lugares destruidos por el terremoto más mortífero en 2 décadas en el sur de Turquía y el noroeste de Siria. Cientos de miles de personas más se han quedado sin hogar y sin alimentos en unas condiciones invernales desoladoras. Los detalles ahora con Melissa Barra.
Se han reducido drásticamente las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros, aunque este viernes 3 personas fueron rescatadas vivas en la costa oeste de Siria. Las intervenciones se focalizan ahora en la asistencia humanitaria. Son más de 40 aviones con ayuda internacional los que han aterrizado en Damasco y otros aeropuertos en los últimos días. Los destrozos son de gran magnitud en Siria tras 12 años de guerra civil. La representante de ACNUR, la Agencia para los Refugiados de la ONU, señaló lo que 5,3 millones de personas se han quedado sin techo. En pleno invierno, los damnificados acudieron a los campos donde ya se amontonan decenas de miles de desplazados desde hace años. También preocupa un rebrote de cólera por la falta de agua potable. Además, las carreteras que llevan la ayuda a las zonas sirias controladas por los rebeldes por el único paso fronterizo de Bab el-Hawa están en muy mal estado. Del lado turco, 3 niños fueron sacados con vida de los escombros. Más de 23.000 personas han fallecido tras el sismo en ambos países.
El terremoto que se produjo en las primeras horas del lunes 6 de febrero es la séptima catástrofe natural más mortífera de este siglo, por delante del temblor y tsunami de Japón de 2011 y acercándose a los 31.000 muertos por un sismo en Irán en 2023. Irán, donde las autoridades se disponen a conmemorar el 44 aniversario de la Revolución Islámica que expulsó del poder al autócrata Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. En esta ocasión el aniversario tiene lugar en un ambiente de alta tensión en el país, sacudido por una ola de protesta inédita desde la muerte en septiembre pasado de la joven Mahsa Amini cuando estaba detenida en una comisaría. Llama la atención que muchos de los carteles conmemorativos de ese aniversario hayan sido arrancados, lo que parece una señal de que una parte de la población no se va a sumar a las festividades, como explica a Carmele Gallubo, nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez.
Esos afiches que hemos visto quemar en estos últimos días son bien interesantes porque hacen parte de una campaña lanzada por el régimen para promover la unidad en el país, algo que es visto casi como una burla, no solamente por ese sector crítico de la sociedad con las autoridades, sino especialmente por los más jóvenes y especialmente esas mujeres jóvenes que han liderado este movimiento de mujer, vida y libertad desde esa trágica muerte que para muchos en este país es considerado un asesinato de esta joven kurda de la que usted hablaba, Mahsa Amini. El líder supremo de la revolución ha hecho gestos como declarar el armisticio, dejar a muchos prisioneros en libertad. Esto lo hace generalmente en estas fechas, pero en esta ocasión ha dejado en libertad a muchas de esas personas que fueron capturadas en este marco de las protestas unos meses después. Pero ninguno cree que esta pueda llegar a ser una solución para crear una unidad.
Catalina, entiendo pues que a pesar de esos gestos del gobierno sigue cundiendo ese espíritu de revuelta en buena parte de la población iraní. Concretamente, los jóvenes, ¿cómo ven su futuro?
Tienen una mezcla de confusión, de tristeza, de insatisfacción. el futuro lo ven de todas maneras un poco negro porque no ven ninguna opción. Si bien ellos dicen que esto que sucedió con estas protestas puede ser la semilla para un cambio en el futuro, piensan que ese cambio tardará muchísimos años. Y me ha interesado muchísimo porque ha vuelto a surgir esa idea de que se quieren ir del país a pesar de lo que han logrado en estos últimos meses.
Era Catalina Gómez, corresponsal de RFI en Teherán. Agregar que la investigadora franco-iraní Fariba Adelka, detenida en Irán en junio de 2019 y condenada a 5 años de prisión por atentar contra la seguridad nacional, ha sido puesta en libertad, según confirmó la agencia francesa de prensa. 2 israelíes, entre ellos un niño, murieron este viernes a manos de un conductor palestino que embistió con su coche a un grupo de personas en una parada de autobús a las afueras de Jerusalén, según informó la policía israelí. El conductor de 31 años y natural de Jerusalén Este fue abatido en el lugar por los agentes. La embestida se produjo en un periodo de creciente tensión en Israel tras el atentado el mes pasado, en el que un atacante palestino mató a 7 personas frente a una sinagoga. Por su parte, las fuerzas israelíes han llevado a cabo cientos de redadas casi diarias en Cisjordania ocupada, en las que se han producido sangrientos tiroteos. En lo que va del año han muerto al menos 42 palestinos entre militantes armados y civiles. España ofreció la ciudadanía a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados y trasladados en avión a Estados Unidos y que serán despojados de su nacionalidad nicaragüense. Entre los liberados se encuentran 5 ex aspirantes presidenciales que intentaron desafiar al actual mandatario Daniel Ortega en las elecciones de 2021, pero que fueron encarcelados en un acto de criminalización de la disidencia política sin precedentes en el país centroamericano. El periodista Miguel Mendoza es uno de los opositores liberados. Estuvo preso 20 meses por denunciar abusos y violaciones a los derechos humanos en redes sociales. En la cárcel, Mendoza sufrió tortura psicológica, como impedirle dormir, no ver a sus familiares, a su abogado y a un médico. Mendoza detalló a Asbel López cómo fue su liberación.
Sabíamos que en cualquier momento las puertas de la prisión se iban a abrir, no sabíamos cuándo, pero para ese día, hace tan solo unas cuantas horas, pues no teníamos ni idea. Nosotros nos sacaron, nos pusieron ropa de civil, nos quitaron los uniformes de prisioneros y nos dimos cuenta hasta que ya estábamos parqueados cerca de la pista del aeropuerto. O sea, nosotros nos dimos cuenta 5 minutos antes de abordar el avión, no teníamos idea para dónde íbamos. Porque a nosotros nos tuvieron en una cárcel que fue acondicionada para tener al tipo de presos políticos que tuvo Ortega, mientras que en otra cárcel que queda camino al aeropuerto, ahí está otro grupo de amigos presos políticos con mayores restricciones y mayores calamidades que nosotros, y creímos en determinado momento que nos llevaban a esa cárcel llamada la cárcel modelo.
Ahora, ¿cómo fue ese viaje a Estados Unidos? Parece que fue muy emocionante.
Muy emocionante porque se cantó el himno nacional, se cantaron varias canciones que nos identifican a nosotros, se gritaron consignas, un grupo de sacerdotes, 8 sacerdotes en total, se dedicaron a hacer oraciones, a rezar.
El obispo católico Rolando Álvarez no estaba entre las personas que fueron liberadas. Según Daniel Ortega, Álvarez se había negado a subir al avión y volvió a ser encarcelado. Ortega ha descrito la liberación como un impulso para expulsar a los provocadores criminales que buscaban socavar Nicaragua, mientras que Estados Unidos la ha saludado como un paso constructivo hacia la mejora de los derechos humanos. Lo decíamos en los titulares, un día triste para la cultura porque el cineasta Carlos Saura, que lideró el despertar del cine de arte español tras décadas de la dictadura de Francisco Franco, falleció este viernes a los 91 años, como lo cuenta Orlando Torricelli.
Aunque los críticos le compararon con el sueco Ingmar Bergman por su similar preocupación por los sueños, el simbolismo y la muerte, Saura trató temas intrínsecamente españoles, evocando a menudo la guerra civil y el franquismo. Saura ganó fama internacional por primera vez con Cría Cuervos en 1977, un tratamiento simbólico de la muerte y la sociedad española visto a través de los ojos de una niña. Película también protagonizada por su musa y concubina, Geraldine Chaplin en el papel de la madre. Admirado por el cineasta estadounidense Stanley Kubrick, el español se inspiró en el surrealista Luis Buñuel, también un amigo personal, para criticar la cultura burguesa. Saura abandonó sus estudios de ingeniería industrial en 1949 para convertirse en fotógrafo y más tarde estudió periodismo y cine. Fue profesor de cinematografía y trabajó en varios cortometrajes antes de realizar su primer largo, Los Delincuentes, en 1960. Influido por los neorrealistas italianos, no perdió su preocupación por los temas sociales y condenó la censura franquista a lo largo de su carrera, pero nunca se consideró un artista político.
Saura estuvo activo hasta sus últimos días. Su más reciente película documental sobre los orígenes y evolución de las artes plásticas, Las paredes hablan, se estrenó en cine hace una semana. En 1987, RFI entrevistaba al realizador español por el estreno de El Dorado, película grabada en Costa Rica. El continente latinoamericano atraía a Saura, como lo decía a nuestro periodista Julio Feo.
Yo soy un hombre fascinado por Latinoamérica, ¿no? Me atrae mucho, me atrae el paisaje, me atrae la gente, me atrae mucho el mestizaje a mí. Me parece que el mestizaje da a veces unos productos maravillosos, ¿no? Y no solamente de gente bellísima, sino de gente fantástica en nivel intelectual, de conversación.
Pero aquí no, te quieren mucho.
Sí, bueno, yo estoy muy agradecido a Francia, lo he dicho antes, pero no lo digo por halagar a este país. Para mí ha sido, yo digo siempre que es mi segundo país, Francia, ¿no? Yo, mi segundo país, ahí me han ayudado mucho, con mucho cariño. Si no fuera por Francia, es verdad que yo no hubiera podido seguramente seguir haciendo cine, ¿no?
La Academia Española de Cine tenía previsto homenajearlo con un premio Goya de honor a su carrera en la Gala del Cine Español, que se celebra este sábado 11 de febrero en Sevilla. Un avión caza estadounidense derribó el viernes sobre Alaska un objeto a gran altitud del tamaño de un coche pequeño, así lo informó la Casa Blanca, agregando de que no estaba claro de dónde procedía el objeto y que se desconocían todavía muchos detalles. Por eso las autoridades esperan recuperarlo después de que cayera en aguas territoriales estadounidenses. Este hecho se da en el marco, recordemos, del que el pasado 4 de febrero Washington derribó un globo chino de vigilancia a gran altitud que transitaba por su territorio. También en Estados Unidos, el presidente Joe Biden mantiene conversaciones cara a cara en la Casa Blanca este viernes con el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en un reinicio de las relaciones entre ambos países tras el fin del tormentoso gobierno de Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump. Se espera que los dos líderes conversen sobre la democracia brasileña y el cambio climático. Luego de nuestro noticiero dedicamos nuestro espacio de Noticias de América a este encuentro.
El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.
Noticias de América en RFI.
Lo decíamos recién en nuestro noticiero. En estos momentos Joe Biden recibe en la Casa Blanca a su homólogo brasileño Lula da Silva, con quien intenta relanzar las relaciones tras la salida de Bolsonaro del poder. Pero aparte de este tema, en lo alto de la agenda de ambos mandatarios figura la situación de la Amazonía, como nos lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal López.
Parar la deforestación del Amazonas ayudaría a salvar 345 millones de personas que están en riesgo de hambruna en el mundo y a billones más que están siendo afectados por el cambio climático. Y es que la Amazonía sustenta gran parte del sistema alimentario global al regular los patrones de lluvia en el mundo. De hecho, modelos científicos publicados en el Journal of Climate demuestran cómo la deforestación continua del Amazonas reducirá significativamente las precipitaciones vitales para la producción de alimentos en Estados Unidos. Sin embargo, la deforestación continúa y ya ha eliminado el 17% de toda la Amazonía. Expertos predicen que si se pierde entre el 20 y el 25% de esta selva tropical, ya no habrá punto de retorno. Así lo resalta Natalie Unterstel, presidenta del Instituto Talanoa de Brasil.
La selva amazónica se convirtió en el eje central de la política exterior brasileña y también un tema de política internacional para Estados Unidos y Brasil por su importancia para la seguridad alimentaria.
Detener completamente la deforestación fue una de las promesas de campaña de Lula da Silva. Asegurar el apoyo de Joe Biden para cumplir esa promesa es uno de los objetivos principales de su visita a Washington. Apoyo que vendrá con responsabilidades para Brasil, dice Ania Prusa, directora senior del grupo Albright Stonebridge para las Américas.
La comunidad internacional siente alivio de tener a Brasil nuevamente en la mesa y este alivio se va a traducir en financiación muy necesitada al Fondo para la Amazonía y otros mecanismos. Pero grandes expectativas significa que Lula va a tener que entregar resultados.
El Fondo para el Amazonas, al que Lula espera que Estados Unidos se sume, se creó en el 2009 con una donación inicial de Noruega para ayudar a combatir la deforestación y estimular el desarrollo sostenible en Brasil. Pero este no es el único recurso para apoyar a Brasil contra la deforestación, como lo menciona Bruna Santos, directora del Brazil Institute del Wilson Center.
Hay otros proyectos de ley parados en el Congreso que son importantes más allá del Fondo para el Amazonas, como por ejemplo el Acta de Bosques o el Amazon 21, que también representan un importante marco de trabajo.
Cabe resaltar que Lula está planeando organizar la COP30 del 2025 en la ciudad amazónica de Belén, informó para Radio Francia Internacional desde Washington Cristóbal Vázquez.
Mundo Ciencia, un programa de RFI.
Desde que Elon Musk adquirió Twitter, muchas reglas han cambiado, entre ellas la certificación, que ahora se adquiere gracias a un simple pago. Pero, ¿qué consecuencias tiene a nivel de seguridad cibernética y de flujo de información? Es el tema de la semana de Ivonne Sánchez.
Twitter está hecho un desorden. Desde que Elon Musk adquirió esta empresa en 2022 por $44 mil millones, la red del pajarito cambia sin cesar sus reglas. Entre ellas, la célebre certificación o Blue Check, este circulito azul con un checkmark, garantía hasta hace poco de que la cuenta era real y que la información que comunicaba era verídica. Pero ahora, cualquiera puede adquirir dicha certificación pagando menos de $10 al mes. Oficialmente se dijo que esta medida era para luchar contra los perfiles falsos, pero en realidad se logró el efecto contrario, ya que con este pago se abrieron con mucha facilidad cuentas falsas, pero certificadas de personas célebres, organismos oficiales e incluso de la sociedad farmacéutica Eli Lilly, lo que provocó el desplome de su acción. Mario Medina es el responsable técnico de Blue Wyant Internacional para el Sur de Europa, empresa especializada en la protección de datos, y nos habla de este tema. Bueno, pues nos gustaría hablar, hay muchísimos aspectos sobre Twitter actualmente, pero hay un problema que es sobre la certificación. Primero, una breve introducción, ¿qué es este aspecto de la certificación de Twitter?
Sí, la certificación de Twitter es básicamente una verificación de la autenticidad del usuario o de la compañía, ¿vale? Esta autenticidad o verificación es básicamente cumplir con los requerimientos que Twitter define de cuentas de este estilo, como puede ser una cuenta que esté activa por más de 90 días, que no haya tenido algún tipo de cambio a nivel del nombre, a nivel de la foto, a nivel del background, y obviamente muy importante para Twitter, pues que la cuenta no esté divulgando información falsa o esté manipulando algún tipo de información últimamente.
¿Y es cuando vemos las cuentas de Twitter, es gráficamente cómo se ve?
Sí, en este caso, cuando una cuenta está verificada por Twitter, pues se observa un checkmark que puede ser azul, puede ser de color azul o de color dorado, dependiendo del tipo de checkmark. Es visualmente justamente en la esquina inferior derecha de la foto del perfil de Twitter.
Antes de que Elon Musk introdujera otros cambios, vamos a hablar cómo se hacían antes, ¿no? Es decir, esta certificación, ¿quiénes la lograban tener y cómo se lograba tener?
Sí, esta certificación pues se lograba tener cuando ya la cuenta era bastante, antigua en la plataforma, cuando tenía un conjunto de seguidores considerable, cuando de alguna forma pues la cuenta estaba activa, era notable, era auténtica. De una u otra manera, pues internamente las políticas de Twitter verificaban automáticamente estas cuentas, ¿no? Y bueno, ya luego con los cambios que introdujo Musk, pues la política cambió un poco.
Bueno, también antes de estos cambios que introdujo Elon Musk, se hablaba, pues al parecer se tenía que hacer un pedido especial, se mandaba una carta, se examinaba el caso y entonces las personas que trabajaban para Twitter decidían si esta o cual cuenta tenía su certificación, ¿no? Aunque se denunciaba que era un sistema un poco opaco, ¿no?
Correcto, sí. En efecto, aunque públicamente existen una serie de directivas que Twitter seguía, pues al final el proceso en general era, como usted comenta, pues un poco opaco.
Sin embargo, era como una garantía, ¿no? Es decir, si uno quería seguir tal o cual cuenta, el hecho de que viera ese pequeño símbolo azul con la flechita, pues ya era como una garantía, ¿verdad?
Sí, no solamente una garantía, sino es también, pues, a los seguidores les daba un poco más de confianza de que la persona que estaban siguiendo era realmente quien decía ser.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó el año pasado?
Bueno, el año pasado, luego de la adquisición de Elon Musk de Twitter por los 44 billones de dólares aproximadamente, lo que pasó fue que luego se decide en la compañía que esta verificación debe ser adjudicada a los perfiles de la plataforma de Twitter que pagaran una suscripción mensual de $7.99 en ese momento, ¿no? Esto empezó a generar pues una serie de problemas dentro de la plataforma, porque usuarios que simplemente pagaban esos $7.99 pues impersonificaban o falsificaban la identidad no solamente de personas sino también de empresas. Entonces esto empezó a crear una especie de efecto bola de nieve en la plataforma, donde incluso muchas empresas comenzaron a retirar los contratos de sponsor que tenían en su momento contratados con Twitter.
Es decir, que finalmente era más fácil crear cuentas falsas con este dispositivo.
Sí, con la nueva política que se introdujo, por un tiempo era mucho más fácil pues simplemente obtener esta verificación de la plataforma de Twitter, este checkmark azul, ¿vale? Y obviamente para los ciberdelincuentes pues era mucho más fácil, porque se puede utilizar la plataforma de Twitter para múltiples tipos de ciberataques, ¿no? Para básicamente intentar falsificar identidades y intentar falsificar compañías que luego de una u otra forma pudieran obtener información sensible de los seguidores o de los usuarios.
Antes de hablar de estas consecuencias, es para que las personas comprendan, es digamos un caso que se citó mucho, es que había una cuenta de Jesucristo, ¿no? Verificada.
Sí, tal cual. Ese fue simplemente uno de los ejemplos, pero hubo muchos casos donde, por ejemplo, deportistas de la NBA, deportistas de la del soccer, del fútbol, también tuvieron presencia de perfiles que estaban siendo falsificados y que de una u otra forma pues podrían generar un problema reputacional para estas personas, ¿no? Porque podrían incluso comenzar a divulgar información falsa, información sensible, que de una u otra forma los seguidores pudieran, hacer acuse de recibo de esta información falsa.
¿Es que Twitter cambió de idea o en qué estamos? ¿En qué situación estamos actualmente?
Bueno, luego de que ocurrió esta problemática en Twitter, donde hubo muchos problemas de falsificación de identidad, ellos por un tiempo detuvieron este proceso, ¿vale? Y luego como que internamente reforzaron un poco más las políticas para la verificación de las cuentas, para cuando Twitter básicamente verificara estas cuentas y le agregara el checkmark, básicamente pusieron una serie de, condiciones adicionales para hacerlo un poco más difícil esta asignación del checkmark y que no simplemente fuera a través de un pago mensual.
¶¶
Ahora, ¿cuáles son? Bueno, decíamos esta broma de la cuenta de Twitter de Jesucristo, pero ¿cuáles son, pues sí, los peligros de estas certificaciones pagadas?
Los peligros, pues básicamente el tener presencia de perfiles falsos en esta red social Twitter que tradicionalmente ha sido utilizada por mucha divulgación de información falsa, pues podría permitir, por ejemplo, a los ciberdelincuentes crear perfiles de bancos donde que sean falsos y que de una u otra forma pudieran luego intentar contactar a los clientes del banco para solicitar información sensible, información de acceso a las cuentas bancarias, información que de una u otra forma sea personal y que no debería estarse divulgando de esa manera. Entonces, uno de los problemas más graves es justamente esa ingeniería social que los ciberdelincuentes podrían utilizar para obtener información sensible que luego les pueda llevar a la obtención de obviamente lo que están buscando, que es dinero, básicamente.
Y bueno, mientras se resuelve este caos, porque realmente desde el año pasado que Elon Musk adquirió Twitter, ha habido, pues sí, podemos decir que Twitter está desordenada, hay un gran desorden en Twitter. Es que a nivel de seguridad cibernética, ¿qué podemos hacer?
Bueno, nosotros como personas, como empresas, pues tenemos que estar vigilantes de todas las plataformas de redes sociales, no solamente Twitter. Tenemos que estar vigilantes de que no existan perfiles falsos en estas redes sociales que intenten falsificar nuestros nombres o nuestras marcas. Y para ello hay servicios que muchas empresas a nivel global prestan para detectar estos perfiles falsos, para justamente identificarlos y eliminarlos a través de un proceso, vamos a decirlo, un proceso legal con estas plataformas de redes sociales. Eso yo creo que es lo más importante que hay que tener en cuenta si somos una empresa, ¿vale? Si somos una compañía, una corporación, y adicionalmente si somos personas, comunes y corrientes, pues simplemente intentar cada cierto tiempo hacer algún tipo de búsqueda en las plataformas de redes sociales, buscando nuestros nombres, a ver si aparecen perfiles falsos similares a los de nosotros y que luego podamos reportar a cada una de estas plataformas para que sean removidos.
¿Cree usted que algún día haya más orden? Porque bueno, antes de cierta manera esta certificación funcionaba, más o menos, pero funcionaba, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es cuestión de tiempo en la que Twitter ya tenga, con estas nuevas políticas, esta nueva madurez dentro del proceso, se estabilice un poco. Todo este desorden, como bien comenta, pues ocurrió más o menos entre los meses de finales del año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre. Ya hoy en día podemos decir que está un poco más estabilizado este tema. Sin embargo, también recordemos que Twitter prácticamente despidió una gran parte de sus trabajadores. Muchas de esas personas eran también, vamos a decir, trabajadores del área de ciberseguridad dentro de Twitter. Entonces, es cuestión de tiempo de que se retome un poco la normalidad dentro de la compañía para que luego pueda ser justamente más estable el proceso de verificación.
Quizás el gran problema es querer monetizar.
Sí, en efecto, ese deseo de monetizar esa verificación pues condujo a una serie de problemas que vimos justamente en la plataforma de Twitter el año pasado. Pero nuevamente, como comenté, pues es un tema de tiempo para que el proceso ya esté un poco más maduro, esté un poco más estable y tanto las personas como las compañías se sientan más confiadas con la utilización de la plataforma de Twitter como red social.
Pero es que podemos decir, Twitter sobre todo se usa mucho para la, pues como medio de información, podemos decir que está amenazada esta expresión, esta libertad de expresión.
Bueno, yo creo considerablemente, desde un principio siempre han habido políticas que han justamente un poco tocado este punto, ¿no? Pero al final también recordemos que es una política empresarial de Twitter que luego los usuarios tienen que adaptarse en esa actualización, ¿no? Pero bueno, al final es un tema que la compañía como tal tiene que evaluar, tiene que colocar en una balanza y definir justamente esas políticas y que los usuarios puedan justamente cumplirlas.
Escuchábamos a Mario Medina de Blue Valiant, empresa especializada en ciberseguridad, a propósito de Twitter y sus nuevas reglas de certificación.
Recuerda Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.